El programa Yaye Topá por LT12 Radio General Madariaga, la radio nacional acá en la frontera de la patria, en el AM840 y en el 92.7 MHz por FM. Es un placer siempre estar, como digo, transitando las huellas de la Nación Pampa. Soy Luis Amite, un amigo de todos ustedes, pertenezco a la Fundación Yaye Topá. Y siempre la reunión, el fogón de amigo a través de la onda de LT12, donde con los componentes de nuestra fundación siempre decimos que traemos en nuestra juntada de conocimiento para compartirlo con todos ustedes. Es nuestro propósito de llegar a todos los hogares. Sabemos que la onda amiga del ET12 llega a lugares muy distantes y siempre con información, con novedades, con buena música, la música del terruño, la música que tiene el sentimiento, que tiene el olor a la tierra, le acercamos a través de la onda amiga. Y bueno, ahora ya estaremos en compañía de la señora Mabel Artiga, la profesora que siempre viene a dar su aporte. También va a estar en un bloque el amigo escritor Miguel Villalba con la vida de Don Juan de San Martín, la profesora Olga Arias, que siempre hace su participación desde los pagos lejanos de Los Osos, California. Allá ella nos va a traer el acercamiento, como yo digo, cuando ella se acerca a nuestra tierra, en el espacio Toponimia Guaraní, Ñaró, espacios Poemas de mi Tierra, Valientes Soldados, de Daniela Esther Ríos. Después, como es de costumbre, nuestro amigo Víctor Hugo Torre, que se encuentra en la ciudad de Rosario, y siempre él abocado a lo que más le gusta en su narración, en su investigación, es sobre Andresito Guazurarí Artigas y también de la vida del padre de la patria. Así que todos los amigos que van a estar participando en la tarde de Yaye Topá y también en el espacio Tertulias Bonplandiana. Recordemos que estamos transitando el año bonplandiano, así que mucho se tiene que seguir comentando sobre la vida y obra del sabio, que lo va a hacer David Guevara y también la señora Mabel Artiga. Así que van a estar dando todos sus comentarios sobre la participación en la Feria del Libro. También saludamos a nuestra querida amiga Pelusa Olivera, que se encarga de hacer toda la programación, al amigo Julio Casanova, que es secretario de la Fundación, y también me acompañan en la mesa de transmisión de operación el amigo Picu Vergara, que agradecemos siempre su gentileza, al amigo también que está en la planta transmisora en sección Palmar, y a nuestra directora señora Mariana Lemes. Ahora vamos a ir a un espacio musical y ya voy a recibirla a la señora Mabel, que va a integrar la mesa de conducción ahora en el programa de Yaye Topá. Así que ahora ya tengo la grata compañía de la señora Mabel Artigas, que se ha sumado acá a la mesa, y bueno, como ella siempre dice, que también es un placer estar acá en la programación. Así que voy a saludar a nuestra querida amiga. ¿Cómo estás, Mabelita? Muy buenas tardes.
Hola, Luis, buenas tardes. Buenas tardes a Picu, nuestro operador. Y un fuerte abrazo para toda la audiencia de LT12 y del programa Yaye Topá. Un nuevo sábado nos convoca. Un día espectacular, ¿no? Una tarde hermosísima. Así que vamos a disfrutar con las canciones y con los temas históricos y demás.
Y con los comentarios que siempre van surgiendo, ¿no? Porque a veces sale comentario espontáneo por un tema u otro y a veces derivamos sí, saltando de rama en rama, vamos comentando a la audiencia. Eso es lo lindo. Eso está bueno a veces, sí. en nuestras intervenciones, como van surgiendo determinados asuntos, y es lo lindo de poder llegar hacia los hogares, porque siempre agradecemos nosotros a los oyentes, porque nos encuentran y siempre tienen algún comentario o alguna inquietud. Yo me encuentro con las personas y me dicen en supermercado, en diferentes comercios, escuché tal cosa, explícame mejor sobre tal cosa. Entonces, eso es lo bueno de la llegada hacia el oyente. Y es para ello que hacemos el programa, para informarles, para contarle tanta cosa que tenemos, ¿no es cierto? Que no alcanzarían los programas en la vida de una persona para difundir tantas cosas. Y eso es lo lindo, Mabelita, claro. Así que
lo que vos publicás en nuestro grupo de WhatsApp de Yayetopá, la verdad es que todos los días aprendo cosas, todos los días sobre la cultura gauchesca, que me encanta, y que yo digo, ¿cómo puede ser que uno a esta altura de la vida siga aprendiendo y cosas tan importantes como es la forma de vivir, la forma de festejar, la forma de vestirse de nuestro hombre de campo, de nuestros gauchos? Y estuve asistiendo a un curso de educación patrimonial, y la verdad es que muy muy interesante, y ahí se trata, se analizan todos esos aspectos, es decir, esa forma de vestimenta es cultura y es un patrimonio, porque hace siglos que, por ejemplo, en nuestro territorio, en nuestra región, se visten de una manera diferente. Y cuando te pones a estudiar la historia, como vos ya comentaste en el programa, de la bombacha de gaucho, la historia de la vestimenta en general, que fuiste describiendo una a una, uno le comienza a valorizar eso, pero qué cosa hermosa, todo lo que el hombre fue construyendo a lo largo del tiempo para su bienestar, para su comunidad, para la posteridad. Así que son cosas muy, muy lindas. Nosotros tratamos a través del programa de transmitir eso, ¿no? Pero nos gustaría de que la audiencia pregunte, nos llame, nos diga los temas que le encantaría que hablemos, porque eso también enriquece culturalmente, nos enriquece a todos.
Siempre es bueno interactuar con el oyente. Y hay muchos amigos y amigas que siempre están en sintonía y a veces envían su mensaje con inquietudes, sí. Como el amigo Cachorro Gamarra, que le mandamos un gran saludo. Él siempre tiene algún comentario y un aporte para nosotros, así que le agradecemos. ¿Cómo así a tanta otra gente que se va sumando a la programación y los que también en la página del Facebook están participando? Porque ahí hay una nutrida información que lo hace nuestra querida amiga Olga Arias, la profesora, que está en pagos lejanos, pero se acerca, como digo, acá a nuestro terruño, con todo lo que ella también aporta para la información de la página de Yayetopá en el Facebook. Así que estos medios son fundamentales, los medios modernos como que tenemos al alcance, realmente al alcance de la mano, porque hoy fuera de aire estábamos hablando cosas técnicas con el amigo Pico y me decía el caso de los celulares, que toda nuestra vida pasa, la vida actual, por esta maquinita, claro. Que es una computadora de bolsillo, pero con todas las capacidades que tiene, lo maravilloso de poder compartir, un ejemplo de amigos que tengo en diferentes lugares del campo, en lo que a mí me gusta, los usos y costumbres, y me mandan en videos, miren, me dice, estamos haciendo tal cosa,
claro,
en el instante,
excelente,
sí, parando rodeo, trabajando en la manga, no, cruzando arroyos, mirando los paisajes de nuestra Argentina y también de las fronteras, claro. Entonces ellos van a caballo, hacen un video y me mandan. Y qué, yo lo voy, bueno, difundiendo,
claro.
Y esa es la forma de acercarnos y de conocernos.
Por ejemplo, la página de Yayetopá, que está en YouTube, en YouTube, ¿no? Sí,
sí.
Tiene 10.000 seguidores, o sea, es muchísimo de seguidores, y todos los días Olga Arias va actualizando y va poniendo material, y ahí tenés, bueno, yo voy contando al público, ¿no? Porque vos sabés cómo es por ejemplo, la toponimia guaraní, es decir, los nombres que tienen las plantas, los animales, los lugares, en guaraní. Todos los días agrega algo nuevo. Y además los músicos, comenta, claro, sí, la sobre historia de los músicos,
vida y obra de los grandes músicos, ¿no? Eso es espectacular para la difusión de la cultura chamamecera.
Claro.
Que se conozcan los grandes compositores, claro, algunos que ya no están, otros que están transitando con todo su arte, y es a través de esta página que nos vamos enterando y vamos compartiendo.
Claro. Sí. Después las comidas, la gastronomía de Gaute, regional, la gastronomía nuestra. Por ejemplo, Joe Paratan publicó hace unos días el plato típico que se sirve durante el Caraí de octubre.
Sí.
No, muy interesante. Yo les pido a la audiencia que miren la página en la página que se llama Yaye Topá en el Facebook, y van a ver la cantidad de información que hay. La verdad es que es muy, muy, muy ilustrativo lo que publica la compañera Olga Arias.
Hablando de Caraí Octubre, tengo un gran amigo que está en provincia de Buenos Aires, ya en el Pago de la Tradición, en San Antonio de Areco, donde por ley es capital nacional de la tradición, pero este amigo, el amigo Mario Bucchiarelli, él tiene un apego muy grande hacia la provincia de Corrientes, porque él fue rescatista en la inundación grande, y fue condecorado como bombero honorario por varios lugares. Él anduvo en Goya, anduvo por General Paz, anduvo en varios lugares, en Burucuyá, y me contó cosas realmente que uno queda prácticamente con la boca abierta escuchándolo, las cosas que él vivió rescatando a nuestra gente. Entonces él tiene un apego muy grande por, como digo, por nuestra provincia, y en su expresión campera, pero es como es paisano, es muy de caballo, un hombre campero, vive en el campo, pero es bombero voluntario y bombero de agua, rescatista de agua. Entonces él me dice: yo soy caray. No, le digo, Mario, caraí. Y entonces, porque allá en Corrientes me decían: vos sos caray. No, le digo, yo es caraí. Le digo, porque es tu cumpleaños el primero de octubre.
Ah, okay.
Y entonces me dice: claro, me dice, toda la gente correntina a mí me decía: vos sos caray. Y entonces él me mandó una foto y después un videíto, y me dice: acá estoy cumpliendo con la tradición, y hizo un cordero a la estaca. Y entonces me dice: porque así hay que recibirlo, me dice, esa es la tradición de tu provincia. Y dice, entonces él estaba festejando Caraí Octubre, su cumpleaños, allá en los Pagos de la Tradición. Y bueno, esas son las cosas muy lindas que uno comparte, ¿no? Y a través de este hombre, que a través de esto, de esta terrible desgracia que fue esa inundación tan grande, que más de un tercio de la provincia prácticamente, sí, bajo agua, él conoció y se unió en el sentimiento a muchas familias correntinas que se siguen escribiendo, se siguen entrando en contacto, a veces se visitan, y bueno, esas son las cosas lindas que uno tiene para compartir, que a través de una circunstancia de la inclemencia del tiempo, de lo que ha pasado, este hombre vino para nuestra zona, y bueno, y quedó unido. Me dice: me gusta el chamamé, me gustan las costumbres, me dice, esa provincia tan linda que ustedes tienen. Y bueno, eso es lo que tenemos que difundir de lo nuestro.
Por eso nosotros difundimos todo lo que sea la cultura guaraní, porque eso que vos comentás, esa forma de ser del correntino, es guaraní, es de origen guaraní. El guaraní era muy ceremonioso, por ejemplo. Y vos fijate que en todas estas cosas que contamos es toda una ceremonia. El cocinar es una ceremonia. Cada fiesta es una ceremonia. Cada acto de con los animales y demás es una ceremonia. Porque el guaraní era así. Y eso es lo que era. Además de ser un gran observador de la naturaleza, por eso le fue poniendo nombre a las cosas. Nombres que hoy nosotros todavía, después de varios siglos, repetimos.
Hay una anécdota que me viene la memoria de nuestro libro, que habla de la cultura de la paracuaria, donde están todas las, sí, comidas regionales, y también del sur de Brasil y del Uruguay, que es la zona de la paracuaria y la República del Paraguay. Entonces hay una anécdota que una señora le dice
a la empleada que estaba atendiendo la mesa, tenía unos invitados, le dice, se habían quedado sin fruta, era de noche. Entonces le dice, un ejemplo, mira Catalina, anda al patio, hacerme un favor y traer más fruta para poner en la mesa. Y entonces le dijo, discúlpeme señora, a la noche no se le saca fruta a las plantas.
Claro,
una costumbre guaraní.
Así es.
Y entonces le dijo, discúlpeme, pero no voy a sacarle a la planta, así a la noche no se la toca.
Claro. Igual cuando uno va tomando los frutos de distintas plantas en otro momento, ¿no? Es como que hay que agradecer porque estamos quitando una parte de la planta.
Claro.
¿No? Como también la leche que nos dan los animales. Y todo esto es cultura.
Y esa ceremonia viene de la, como vos decís,
claro,
tal cual.
Es una ceremonia. Sí. El guaraní era muy ceremonioso. Y esto ya lo relatan los jesuitas en el año 1600 y pico, leyendo las cartas de los jesuitas, te cuentan, por ejemplo, cuando iba a llegar de visita algún cura, hacían toda una ceremonia, adornos con flores, se vestían de otra manera, con los mejores vestidos, para recibir a la visita. Hay una descripción hermosísima que hace el padre Antonio Ruiz de Montoya sobre estos aspectos. Y lo mismo la comida. Es decir, una mesa con la comida, pero también adornada con flores, con plantas. Algo muy, pero muy
sí,
lindo.
Ese detalle, Mabel, está también en el libro La Cultura Gastronómica de la Paracuaria.
Claro.
Porque dice, ¿sí? Comidas para ceremonias.
Ahí está, sí, eso mismo.
Comidas para ceremonia.
¿Y ahí, quién es ese autor, te acordás?
Del arquitecto Andrés Sala.
Ah, claro, sí.
Del arquitecto correntino Andrés Sala.
Sí, lo conocí.
Que ese libro lo utilizó el reconocido chef Francis Malman para hacer su programa en diferentes lugares de nuestra provincia. Cocinó basado en las recetas de ese libro. Inclusive, que yo lo he comentado también, y sirvió de muy buen ejemplo, porque un grupo acá de Paso de los Libres que fue al Festival del Guiso en San Salvador ganó un premio con la receta del guiso que está en ese libro. Dice guiso carrero, con la receta del general Madariaga cuando vino del campamento de Brasil.
Qué bueno.
Y ese está ahí en varias recetas de familias libreñas, como la señora Alicia Monti, que hacía una receta sobre las criadillas de las marcaciones de los terneros, ahí cuando se castran los terneros,
sí,
una receta basada también en esa costumbre correntina.
Claro.
Después la familia del doctor Alicio, también de unos bizcochitos y de diferentes tipos de comidas. Varias recetas de familias libreñas están ahí en el...
Claro.
Porque Andrés Sala siempre venía a Paso de los Libres.
Ah.
Y recorrió, por su trabajo cuando estaba en Vialidad Provincial, recorriendo pueblos por pueblo. Ay, y era muy llegado a la...
Iba tomando la información.
Información con los pobladores. Entonces,
claro,
después la recopilación de todo ese trabajo, que es maravilloso, está ahí. Cultura gastronómica de la Paracuaria.
La Paracuaria llamaban los españoles a toda la zona de Paraguay, que abarcaba el norte de Corrientes, Misiones, parte del Río Grande del Sur, abarcaba la Paracuaria.
Claro.
Que luego en ese lugar se van a instalar, va a ser la República Jesuítica del Paraguay.
Claro, y en está el mapa antiguo como capa de libro, donde,
ay, qué lindo,
como
sí,
vos comentás, cubriendo toda esa...
Claro,
esa región.
Claro.
Así que
qué bueno.
Son las cosas que tienen, ¿no? De las costumbres que se van hilvanando, la comida, la vestimenta, la ceremonia, todo eso que es maravilloso.
Claro.
Y que lo tenemos acá.
Y que tenemos que cultivar, es decir, evitar de que se pierda. Tenemos que preservar esa cultura que es muy, muy, muy buena, como lo mismo la forma de ser del gaucho, la forma de ser del correntino.
Claro, y las expresiones.
Claro.
Las expresiones, todo eso que no se pierda, esa forma de ser tan linda, ¿no?
Así
que,
es.
Como relatan en las músicas
de
los imaguarés,
claro,
esa forma de ser.
Por suerte tenemos todo, que la música también es un gran aporte para la historia, porque es como una memoria activa que va recordando en sus letras todas estas cosas de la cultura.
Grandes detalles, ¿no es cierto?
Sí.
Exactamente. Estamos buscando la comunicación ya con el amigo Víctor Hugo Torres desde Rosario, que nos va a traer siempre, como es de costumbre,
los comentarios sobre Andresito Guasuraría Artiga, el hombre que luchó por defender todos estos territorios, que dio su vida, como siempre decimos. Así que Andresito, el hombre héroe, el mito, lo va a estar relatando nuestro amigo el contador Víctor Hugo Torres, que lo hace desde Rosario, y a veces suele venir a Paso de los Libres y se integra acá en el programa. Siempre es un gustazo recibirlo. Así que ahora sí, ya me hace Pico la seña que está en comunicación. Hola Víctor Hugo, muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, ¿me escuchás?
Un saludo afectuoso. Y para todos los de mi radio.
Me alegro muchísimo en escucharte y en saludarte. Acá estamos con Mabel, comenzando la jornada de Yayetopá.
Perfecto. Yo también estoy al pie del cañón, mandándole energías para que salga todo bien.
Me alegro muchísimo, Víctor Hugo. ¿Vos nos escuchás bien? Después de una breve pausa, tratando de establecer la comunicación con nuestro compañero, el contador Víctor Hugo Torres, que está en Rosario, y a veces se dificulta la comunicación con internet, a veces surgen estos tipos de inconvenientes. También mencionamos al tema musical que pasó en bloque anterior, La Cruz de la Pobreza, Grupo Reencuentro.
Y es por eso que yo le mando grabado. Así sí. Cuando hay dificultades, pasan grabado.
Correcto, cuando vos envías los audios, ahí se difunde siempre el material con perfección. Pero a veces la transmisión en vivo suelen ocurrir estos inconvenientes que son involuntarios, pero a veces en la técnica no llega la onda por una cuestión u otra, pero a veces falla internet de un lado o del otro. Pero tratamos de hacer lo mejor. Tratamos de hacer, y es Pico que está haciendo la maravilla ahí en los teclados. Bueno, Víctor Hugo,
yo te propongo una cosa. ¿Por qué no pasan primero el audio y al final de los audios intentamos comunicarnos de nuevo?
Bueno.
Así le damos tiempo a Pico que arregle las cosas.
Perfecto.
Correcto, Víctor Hugo.
Vamos a ubicar a Andresito Guasuraría Artigas en el tiempo que realizó su gran heroísmo. El mismo se desarrolló en los territorios que eran conocidos como las misiones jesuíticas, cuyo superior se encontraba en Asunción del Paraguay y de toda la región en Córdoba. Estos fueron, como se sabe, expulsados de los territorios por el rey de España. En ese momento también fue expulsado de los territorios de Francia, donde reinaba la misma familia, y de Portugal. Andresito aprendió desde muy pequeño a despreciar a los portugueses, puesto que eran los que avanzaban sobre territorio dominado por eran de los guaraníes, y hacían todas clases de destrucción, y lo peor todavía era que lo llevaban a su territorio como esclavos. Por eso la determinación o la conceptualización de ser humano que tenía Andresito era sin duda sentirse acosado por el peligro, por la posibilidad de que se convirtiera en esclavos para las plantaciones de los portugueses en lo que hoy es territorio brasileño. La otra personalidad que Andrés Guasuraría Artigas lo había ubicado perfectamente en su función histórica, podemos determinar con Karl Popper, un pensador actual que tiene toda una filosofía de la historia, y en ese caso él aclara que la historia, inclusive es creador de algunos términos que determinan su su teoría sobre esto, es falsaria, es decir, es falsa hasta que no se compruebe. Y la ciencia actúa como controlador de esta. Por eso sobre Andresito existen dos versiones. Una que la consideran un mito y otro que lo consideran un asesino e inclusive un relativista en cuanto a su lucha, que en muchos casos fue falsaria, utilizando el término de Popper.
Aquellos que hoy sufren la tragedia de una guerra, por aquellos que se fueron y ya nunca volverán, como también por aquellos que penando están detrás de una reja, hoy te pido, Virgencita, les des eterna paz. Por los ancianos, los niños y las mujeres del mundo, por tus hombres que trabajan buscando felicidad, por mi madre querida que se fue y está contigo, yo te pido, Virgencita, desde descanso y paz.
Continuamos entonces, sin necesidad de aclarar, porque todo el mundo lo sabe, de que los tiempos en radio son muy escuetos, muy apretados, y esto es para hablar largo. Traté de concentrar algunas ideas que no completan el tema, pero que vamos a tratar de que por lo menos sea entendible, porque nuestro conocimiento, siempre siguiendo a Popper en esto, es nuestra propia ignorancia en cuanto a los significados de la ciencia, porque esta es realmente la fuente de nuestra ignorancia, el hecho de que nuestro conocimiento solo puede ser finito, mientras que nuestra ignorancia debe ser necesariamente infinita. Se aclara de que en ninguna autoridad humana puede establecer la verdad por decreto, que debemos someternos a la verdad, en fin, que la verdad está por encima de la autoridad humana. Y para seguir aclarando el temario que me propuse hoy dar un inicio, por lo menos, analicemos después de que lo encerramos con el concepto de hombre, de ser humano, veamos ahora la historicidad y la ética que tiene que regir esta historicidad. Además, en el caso de Andresito ya está entrado en el mito. ¿Qué es mito? Es la narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Pero claro, también el humano tiene sus defectos, y a Andresito lo castigaron mucho, porque la sociedad de ese momento sentía una especie de odio racial sobre los originarios de esta tierra. Y por ejemplo, cuando en Corrientes se estaba levantando el núcleo de construido, que todo el mundo sabe, en la costanera de Corrientes, sobre Andresito y sus principales seguidores, hubo un problema enorme porque no lo aceptaban como personaje histórico. Al contrario, decían que la historia iba en contra de él. Y por ejemplo, escriben en una especie de declaración que hicieron algunos historiadores correntinos, dice: sabemos que invadió Corrientes porque lo llamaron aventureros mercenarios, y que a punta de lanza exprimió miles de personas, de seres humanos, y que esa guerra no era de los correntinos, que Andresito pertenecía a otro territorio, porque la provincia de Corrientes siempre fue dividida en dos partes. Una parte era la costa del Paraná y la otra la costa del Uruguay. Los esteros de Liberá lo partían al medio. Pero acá, por ejemplo, dice en ese panfleto, llamémosle, o de lo que sea, que estuvo 7 meses nada más en Corrientes, que lo había mandado Artigas para que pusiera orden y además lo repusiera el gobernador Méndez. Decían los que se manifestaban en contra, los que se manifiestan ahora, 200 años después, que 7 meses no era nada para los 426 años de la historia de Corrientes, y un periodo considerado negro por los correntinos de aquel entonces y sus descendencias. Sin duda alguna, lo primero que se me viene a la cabeza es de que 426 años tampoco, también, no es nada comparado con los más de 10.000 años que los guaraníes habitaban ese territorio, lo habían hecho suyo y lo defendieron con su propia sangre. De manera de que todo depende con el cristal con que se mira. Seguiremos en otra oportunidad dando algunos aspectos de este héroe regional nuestro, tanto sea de la provincia de Misiones como por lo menos de la mitad de la provincia de Corrientes, que hasta el río Miriñay
No, yo quería tratar hoy el tema de Andresito como su heroicismo y el mito de Andresito. Pero indudablemente ahí se encuentran dos versiones, la que está a favor de él y la que está en contra, ¿no es cierto? Y a pesar de que han pasado 200 años, tiene todavía, principalmente en la provincia de Corrientes, una cantidad de historiadores que están en contra. Cuando precisamente en la provincia de Misiones lo tienen como héroe regional, con un cariño, con un respeto, con una aceptación de toda la realidad histórica de él de una manera ejemplar, ¿no es cierto? Por eso yo creo que hay que, tratándose de Andresito, hay que cumplir aquí lo que decía el antiguo filósofo Bacon, allá por 1560, que para tener un pensamiento crítico de la historia, que es el único válido, es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Esto es lo que tratamos de hacer nosotros en Yayetopá, referido a nuestro héroe regional, Andrés Guacunari Artigas. ¿No es cierto, Mabel?
Así es, Víctor Hugo. Comparto con vos la opinión de que hacen falta investigaciones. ¿Qué es lo que hizo Luis Saboini, lo que haces vos? Y, por ejemplo, en el último Congreso de Historia de Corrientes, se presentó una investigación muy interesante sobre el sargento Cabral. Es decir, que definitivamente se descubrió, se comprobó que el sargento Cabral era esclavo de la familia Cabral.
Entonces, era lo común entonces, claro, en esa parte de la provincia.
Así es.
Y eso es lo que quieren tapar.
Claro, porque la ciudad de Corrientes, yo siempre digo, es una ciudad encomendera. Es la ciudad donde funcionó la encomienda, ese régimen brutal del sistema español, que tomaba a los indios fundamentalmente y a los esclavos para trabajar, dándole únicamente la comida, ni siquiera un lugar donde vivir. Bajo los árboles o las enramadas tenían que vivir estos encomendados. Y esa encomienda es la que crea una situación social y una conciencia de desprecio hacia el otro, que es terrible y que todavía perdura mucho. Fíjate cuánto tiempo...
Que te iba a decir, ¿cómo puede perdurar eso 200 años después, cuando esos principios no existen más, salvo en los libros de historia?
Así es. No se han hecho investigaciones sobre la población afrodescendiente en Corrientes. Hay muy pocas, muy pocas.
Exacto, exacto. Bueno, yo estoy... Vos debés tener conocimiento de que estoy terminando un librito sobre Andresito.
Sí.
Que antes de fin de mes ya está entregado a la imprenta para su impresión.
Bien.
Y bueno, hay algunas cositas ahí que hay que ir agregando, aunque sea un poquito.
Claro.
Sea poquito, y mantener que el nombre de Andresito sea generador de nuevas obras, de nuevas investigaciones, de nuevos... consideraciones de los historiadores, no solamente nuestro regional, sino traer de otros lados.
Así es. Y bueno, vamos a presentar el libro acá.
Eso espero, porque mi libro está al servicio de fundamentalmente de Yayetopano.
Muy bien, muchas gracias, Víctor Hugo.
Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, como siempre, a tu participación.
Un abrazo grande para todos.
Otro para vos.
Muy bien, seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa en el programa Yayetopá. Así que ahora vamos a comunicarnos con nuestra estimada amiga, profesora Olga Arias, que está en Los Osos, California, y siempre nos trae muy lindos materiales. Como yo siempre le digo, te acercás a la tierra guaraní con los temas que venís a comentar en el programa. Muy buenas tardes, Olguita, acá estamos con Mabel.
Hola, Luis, hola, Mabel. Sí, estoy hola. Como de vuelta en el pago.
¿Eh? Así es.
Bueno.
Bueno, le contamos a la audiencia que estamos en comunicación con la vicepresidenta de la Fundación Yayetopá, la profesora Olga Arias. Y aquí a mi lado el presidente de la Fundación, Luisito Samite. Se ha realizado una asamblea.
Gracias,
la semana
Mabel.
Pasada, y en esa asamblea se hizo la reelección de las nuevas autoridades. Quiero que el público de Yayetopá esté enterado.
Muchas gracias, Mabelita, por tus palabras, y también saludo a Olga, que estamos juntos en la huella ahora.
Así es.
Exacto, gracias, Mabel, un compromiso y un honor poder formar parte de la comisión directiva, así que gracias.
Así es, muchísimas
y,
gracias.
Bueno, hoy, en la toponimia guaraní del día de hoy, Ñaró. Ñaró, arroyo afluente del río Paraná Superior, en el que desagua, frente a la punta sudoeste de la isla Apipé Chico, departamento Ituzaingó. También, arroyo afluente de la margen izquierda del arroyo Cabatí en el departamento Mercedes, al igual que isla en el río Aguapey entre los pasos Mata Ojo y Espinillo, departamento Santo Tomé. También punta en la costa del río Paraná, al noroeste de la desembocadura del arroyo Ñaró, departamento Ituzaingó. Ñaró, el vocablo es nasal, significa en guaraní bravo, y se lo aplica a ríos, lagunas, esteros, puntas de la costa de los ríos y montes. Material extraído de la obra Toponimia Guaraní de Corrientes, del profesor José Miguel Irigoyen, música, y volvemos con el espacio poético Poemas de mi Tierra.
Retumba en la noche el bombo de los cambas. La luna es una tambora que bate un son. Tirada tras las barrancas del Paraná, Corrientes duerme su sueño color carbón. Calienta el aire el candombe con su sonar. La noche africana reina en el Tarahui. Es negro el ritmo en la sangre, pero al cantar se expresan dulces palabras en guaraní. Después de bailar, me gusta ir a ver junto a mi camba el amanecer. Por Punta Arasá siempre sale el sol. Tras el Paraná la luna se va por Punta Ñaró. No agita el aire el candombe en el Cambacuá. Se fueron ya los morenos con su tambor. La luna apagó su parche de cuero y sal. Nostalgias de un tiempo viejo que fue mejor. Quisiera en noches de enero también estar descalza junto a los negros bailando así. Ceñir la fina cintura de una camba y hablarle bajo de amores en guaraní. Después de bailar me gusta ir a ver junto a mi camba el amanecer. Por Punta Arasá siempre sale el sol. Tras el Paraná la luna se va por Punta Ñaró. Retumba en la noche el bombo de los cambas. Retumba en la noche el bombo de los cambas.
En el espacio poético Poemas de mi Tierra, valiente soldado. Hoy quiero homenajear a los valientes soldados, ya que en tantas palabras siempre los nombramos. Valor, porque en aquella terrible guerra no solo lucharon contra los ingleses, defendiendo con ardor nuestra tierra, sino también contra la cercana muerte. Fuerza, que toda la Argentina les daba, madres, abuelas, esposas e hijos, porque realmente la necesitaban para poder batir al enemigo. Coraje, porque nada ni nadie podía impedir que ustedes, en el frente, luchen como lucharon, inigualables, algunos hasta llegar a la muerte. Fueron ustedes los que hicieron verdad las estrofas de nuestro himno nacional, aquellas que dicen con gran sentir, juremos con gloria morir. Pero son inútiles todas las palabras para agradecer toda la valentía que tuvieron en la dura batalla defendiendo nuestras Islas Malvinas. Gracias por demostrar el patriotismo y el amor que siente el pueblo argentino. Y a mis compatriotas, más que pedirles, les digo, nunca neguemos a nuestra bandera, porque nuestros hermanos murieron por ella, y no respetaríamos a esos valientes que dijeron sí sin importarles la muerte. Nosotros no tenemos ningún derecho a ello, al contrario, es mucho lo que les debemos. Daniela Esther Ríos, poetisa montecacereña. Y con esto, Luis y Mabel, me despido de ustedes y de toda nuestra querida audiencia. Hasta el próximo sábado. Agüillé, mi gente.
Agüillé, Olguita.
Agüillé. Y ahora vamos a establecer comunicación con un estimado amigo Yaye Topaguá, con el amigo David Guevara, que mucho nos tiene para contar. Justamente estuvieron haciendo una participación en la Feria del Libro de nuestra ciudad, así que un placer va a ser escucharlo a David Guevara acá en la tarde. Hola David, te saludamos, chamigo.
¿Cómo andás, Luisito?
Pero una alegría, una gran alegría en escucharte, chamigo, que estés bien, eso es lo importante, que estés participando ya en la huella Yaye Topá.
¿Qué te parece? No, para mí también. Contame, ahí en la mesa, ¿con quién estás?
Y bueno, está Mabelita, que justamente va a tener la charla con vos ahora. Genial. Para hacer los comentarios pertinentes al caso. Bien. De todo. Bien. Lo que anduvieron haciendo ustedes, así que
por supuesto. ¿Cómo andás, Mabel? ¿Qué decís?
¿Tal, David? Todo muy bien, nosotros re contentos de escucharte, de saber que está mejor y que gracias. Retomamos la huella. Gracias. Como dice Luisito.
sí, y claro, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien?
Bueno, vamos a contar a la audiencia nuestra participación en la Feria del Libro, que es el acontecimiento importante que termina hoy. Y bueno,
que hace a nuestra ciudad.
Así mismo.
Hace a nuestra ciudad y a la frontera.
Claro. Y tuvimos la suerte de que pudieras acompañarnos y bueno, te damos el espacio para que vos cuentes qué es lo que te parece pertinente de toda esa actuación.
Dale, bien, Mabel. Mira, yo quería destacar en principio, me parece que muy muy interesante el encuentro este que tuvimos en la Feria del Libro, particularmente con a quién está destinado, ¿no? Claro. Este encuentro que tuvimos, que es justamente a los jóvenes, sí. A los estudiantes. Entonces, eso es muy muy valioso. Porque eso tiene efecto multiplicador.
Claro.
Entonces, me pareció que en ese sentido, muy interesante la propuesta y bueno, me encontraba un poco mejor y no quise perdérmela. Ajá. Así que lo que podría decirte, por otro lado, también, que me llamó mucho el interés que mostraron. Sí. Los estudiantes. Sí. Estaban muy, muy interesados. No fue un encuentro, viste, circunstancial, ni de apuro, ni de obligatorio, sino por el contrario, me pareció que los estudiantes estaban muy interesados en conocer, por un lado, en primer término, como habló Beatriz, de la palmera de Bonpland.
Claro.
Y hablar, por supuesto, del mismo sabio, ¿no? Así para es. Eso cumplimos los 250 años de su natalicio, 28 de agosto.
Sí.
Así que, por un lado eso, y por otro lado, traer un poco, ¿cierto?, al conocimiento de nuestros oyentes, y particularmente de la zona rural, y quiero destacarlo, desde luego, la presencia de la radio escolar.
Eso.
Del colegio secundario Presidente Frondizi, ¿no?
Sí. Muy importante.
A eso me pareció, sí, claro, ¿viste? Porque en el marco, digamos, de los medios, ¿no?
Sí.
De difusión, que este proyecto, que sé positivamente que se desarrolla desde Nación, me parece que viene genial, porque permite primero a nuestros jóvenes interactuar, pero sobre todo, ¿sabes qué, Mabel?
Sí.
La oratoria.
Claro.
El pensamiento, ¿me entendés?
El manejo de las ideas y la palabra, sí.
Así. Claro, el manejo de la palabra, ¿viste?
Sí.
Porque eso te queda, no solamente es la palabra, sino que vos también vas, digamos, vas teniendo una mirada crítica sobre cada tema.
Así es. Claro, porque hicieron entonces entrevistas a numerosas personas y están unas preguntas increíbles le hacían a los profesionales que entrevistaron. O sea, estaban conociendo, ¿viste?, muy bien el tema.
Sí, sí.
Bueno,
por
en
eso,
ese sentido
ahí yo destaco
Sí.
Sí, sí, por eso yo destaco ahí el valor de este tipo de medios, ¿no es cierto?
Claro.
Dedicado a la parte escolar,
en claro.
cualquiera de sus niveles,
claro.
¿no es cierto? Y su y la persona, obviamente, que dirigen estos proyectos, que tiene una mirada amplia,
claro.
Que contiene. Entonces, bueno, eso yo quería, por un lado, señalarlo, y eso implica, desde luego, de que si los jóvenes tienen que interactuar en un tema determinado, eso obliga también que busquen información,
claro, sí,
y poder de alguna manera, si fuera necesario, profundizar algunos de ellos. Fíjate que en mi charla, que bien recuerdo, al principio estuvo muy dirigida hacia los estudiantes, en el sentido de que ellos puedan tener una ampliar su conocimiento,
claro.
sobre la figura del sabio Amado Bonpland, enamorarse del personaje,
sí.
y buscar mucha data, porque hay mucha info, vos sabes bien, Mabel,
sí,
no se conoce.
Claro.
Y que si los chicos son capaces de buscar libros, de buscar información fidedigna,
claro.
O incluso la que tengan disponible para poder contraponer y hacer las correcciones que fuera necesario.
Eso me gustó de lo que vos le dijiste, que los entusiasmaste a la investigación, le entusiasmaste por la importancia de Bonpland a que conozcan más y profundicen. Y realmente uno de los chicos me comentaba, me dice, no, nosotros salimos con unas ganas locas de estudiar sobre Bonpland. Es decir, lo estimulaste muchísimo. Y aparte que le mostraste la medalla conmemorativa que se hizo acá en Paso de los Libres, que está preciosa,
claro.
y que tuvieron la oportunidad de tocar cada uno de ellos. Eso me gustó muchísimo.
Bueno, me parece que eso era, como alguien diría, me la debía, porque yo sé lo que significa esta medalla para el mundo bonplandiano.
Claro.
Es decir, tomar dimensión que esa medalla que tuvieron en sus manos es la primera medalla de orden universal de Amado Bonpland.
Sí.
¿Me entendés? Es decir, estamos conmemorando los 250 años de su natalicio y esta es la primera medalla.
Sí,
entonces,
sí.
Que suena también un poco increíble, ¿no?
Ah, claro.
Pero después de una larga investigación con los amigos numismáticos y medallistas, de la cual formo parte, ¿no es cierto?, de la academia, concluimos que efectivamente, como yo había pensado hace un par de años, estábamos frente a una situación de esta naturaleza, ¿no?
Claro.
De la ausencia de una medalla.
Así es.
Así que
sí, fue muy muy linda.
Sí, te escucho.
Ese contacto con los alumnos de la escuela normal y de la escuela Arturo Frondizi. Fueron dos grupos.
Ah, mira.
Y estuvieron dos horas estuvieron escuchándonos porque poco le dimos un pantallazo y después salieron para mirar la muestra fotográfica y luego los profesores con la entrevista con los alumnos de la radio. Fue una mañana genial.
Sí, me parece que desde el punto de vista, digamos, de lo que nosotros pretendemos, de tratar de llevar el conocimiento y bajarlo hacia nuestros estudiantes,
claro,
es decir, de los jóvenes que tienen que despertar ese interés, que evidentemente creo, Mabel, que fue una tarea muy muy interesante, lo mismo que por supuesto Beatriz, poniendo en valor, ¿no es cierto?, la palmera de Bonpland.
Así
que solamente quería, en todo caso, porque conozco los tiempos de la radio, quería simplemente agradecer, por supuesto, a todo el equipo de Yaye Topá y a la Comisión Año Bonplaniano 2023, ¿no es cierto?, que pudieron de alguna manera poner en valor lo que fue los actos conmemorativos de los 250 años del natalicio del sabio Bonpland, tanto en nuestra ciudad como en la localidad de Bonpland. así que en ese sentido me siento primero satisfecho y contento, ¿cierto?, para esta nueva etapa que prosigue, porque claro, el año bonplandiano es todo el año,
sí,
y seguramente nuestras experiencias y contactos con los estudiantes y con todos aquellos, y sobre todo los antiguos descendientes de los Bonpland, creo que ha sido un valor muy importante que destacamos, que pocas veces se da esta circunstancia, Mabel, vos sabés, en relación de que dos ciudades, tanto Paso de los Libres como la localidad de Bonpland, se hayan sentido hermanadas a través de la figura de Amado Bonpland.
Así es, sí, realmente.
Eso me parece que lograr que en un mismo día se hayan dado, ¿cierto?, los sendos actos, que incluyó, por supuesto, la visita al mausoleo.
Claro.
Y por otro lado, la inauguración de la muestra, más el busto. Y aparte el bello monumento que hay en Bonpland en estos, sí, momentos, dedicado, sí, al sabio, me, claro, pareció que hay que destacarlo y hay que ponerlo en conocimiento y en valor.
Claro, fue muy emocionante, David, que vinieran las autoridades de la localidad de Bonpland al acto que se realizó acá por la mañana, y luego las autoridades de Paso de los Libres estuvieron presentes en la localidad de Bonpland por la tarde.
Mirá,
entonces,
mirá
eso,
qué bárbaro.
Eso fue increíble. Fue una sensación, sí, sí, tan linda. Yo decía, Bonpland se merece, sí, esto, realmente. Y cuando, sí, veo ese arco fantástico que hicieron,
sí,
en esa plaza en Bonpland, era, sí, muy emocionante. Y, sí, más aún cuando en una placa enorme estaba un texto tuyo, ajá, sobre Bonpland. Fue increíble. No, sí, eso fue.
No lo conozco, terrible, yo todavía.
Bueno,
seguramente
tenés que conocer.
Ya había tenido oportunidad de llegar.
Sí, nosotros sacamos
para mí, fotos, por supuesto, también.
Estuvo hermoso, la verdad, muy, pero muy lindo. Y yo creo que tenemos que, bueno, seguir trabajando en ese sentido con las autoridades, bueno, de la localidad, sí, de Bonpland.
Sí, sí, cuenten conmigo siempre, porque me parece que eso, tenemos que seguir destacando, ¿cierto? Y poniendo en conocimiento del público en general.
Claro.
Sobre la figura de Bonpland.
Sí, sí, sí.
Así,
sí,
que bueno, te agradezco mucho, Mabel, a Yayetopá, y a todo el equipo y a toda nuestra gente.
Bien, ¿qué te pareció?
Presente,
¿qué te pareció el busto? ¿Qué te pareció el busto?
¿Eh?
El busto de Bonpland, ¿qué te pareció?
Ah, muy interesante, muy bueno, muy lindo.
Qué
bien. Muy
bien
logrado, porque vos sabés que no hay muchos bustos que sean sobre Bonpland, que pocos se conocen, o los que hay,
claro,
por lo general son ahí,
sí.
Me parece que el artista, en este caso McDonald,
sí,
la verdad que ha cumplido, el artista que es de Corrientes, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Un escultor, me parece que cumplió lo que hay que, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es instalarlo finalmente en el monumento,
sí,
que seguramente va a ser muy importante, porque ya tenemos el de la localidad de Bonpland, lo que representó,
claro,
hacer el monumento, instalar el monumento de Bonpland. Imagínate en nuestra ciudad, como vos sabés, que están los planos aprobados, que está,
sí,
todo,
sí,
listo.
Sí, sí.
Seguramente eso será.
Están
será
trabajando.
Un acto
están
extraordinario.
Trabajando en eso, sí. Yo creo que en muy bueno, breve, en breve tiempo vamos a inaugurar, sí, ese lugar.
Sí, no me quiero olvidar de que están por inaugurar también, me parece, de haber leído acá en el tema de la laguna.
Claro.
Así que
la laguna,
claro, y ahí está nuestro amigo Alejandro.
Alejandro.
Así que sí, seguramente vamos a poder acercarnos por ahí, porque
así,
tengo presente y no me olvido que tenemos que llegar, ¿no es cierto?, con una irupé. ¿No?
Sí, él estuvo hablando con Manduré, el chico del Monumento,
sí,
a las,
sí,
Manos, estuvieron hablando y organizando,
sí,
y parece que encontraron un lugar adecuado de aguas tranquilas, ¿no? En la laguna,
ah,
no va a poder,
lindo,
ser. Pero lo que me gustó muchísimo,
ajá,
que nos contó, porque él estuvo en un momento en la feria, que consiguió,
sí,
unas mariposas de México, me dijo, que son mexicanas, y que las va a instalar,
ajá,
ahí en la Laguna Mansa. Ya tiene, de la fauna que conservó y que incluyó, agregó, van a estar las mariposas. Sí. Así que me encantó, porque dice que son unas mariposas no me acuerdo el nombre.
Bueno, vos viste... viste que ellos tienen la monarca.
Sí, esa.
Alejandro está desarrollando ese proyecto, me parece muy, muy bello, me parece muy, muy interesante. Lo sigo de cerca.
Claro.
Porque hay plantas que, como sabrás, que son las que necesita justamente este tipo de mariposa para desarrollarse. Exactamente. Y las tenemos.
Claro, claro.
O sea que quizás en un futuro ahí tengamos una biosfera ideal, ¿no es cierto? Para todo lo que pensamos desde el mundo natural. Claro. Así que bueno, te agradezco.
Gracias a vos, David.
Mabel, a Luis, por supuesto a Picu, que está en los controles, a toda nuestra gente de Yayetopá, los que están cerca y los que están lejos.
Bueno, Picu se merece una felicitación aparte, ¿no? Por la radio escolar. Por la radio escolar. Es su creación.
Sí. El conductor ahí. Así que va mi abrazo para Picu. Me parece que es una tarea esencial.
Sí.
En materia educativa, dirigido hacia nuestros jóvenes.
Claro.
¿No? Gracias, David. Y como siempre digo, vos sabés que el conocimiento es lo que nos hace libres.
Así es.
Y eso es importante.
En eso está.
Bueno.
Gracias, David, amigo.
Un fuerte abrazo.
Un alegrón escucharte.
Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias, David.
Hasta luego.
Tiempo.
Seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa en el programa Yayetopá. Por LT12, tu onda amiga, la onda que llega, galopea, como siempre digo, leguas y leguas, por eso que tenemos tantos oyentes, tantas familias que siempre nos están enviando lindos mensajes, y para ellos es nuestro abrazo gigante, para ellos es que nos dejan llegar a sus hogares. Saludamos a tanta gente por ahí, nos mandaban mensajes como el cachorro Gamarra, que está mateando bajo un paraíso, un fiel oyente, y también saludamos a la familia Cuenca del barrio Aeropuerto, que son nuestros representantes Yayetopá de a caballo, hacen los desfiles, en las fiestas camperas, participando en las destrezas. Saludamos a toda esa gente amiga, y también al ballet Yeracúpora del barrio Aeropuerto, que están haciendo una tarea muy grande con juntando a esa barriada, a los chicos, a la gente grande también, donde se están practicando todas las danzas de la patria, que eso es muy importante, que cada vez haya más folclore, justamente que ahí en las danzas se ve el sentimiento de todos nosotros hacia nuestra cultura, hacia la música que nos heredamos de nuestros antepasados. Y con la tarea de profesoras y profesores que vienen haciendo esto ya hace varios años, y que justamente el folclore es por ley ya en los colegios.
Claro.
Entonces, que se vaya fomentando, van aumentando las academias de folclore y estas academias barriales, donde por iniciativa de esta gente amiga, de vecinos, en ese lugar hermoso que he ido a participar en un evento que me invitaron. Así que para ellos, que sigan con éxitos y adelante, Yeracúpora, con mucha danza, con mucho chamamé, con mucho folclore, y eso es lo bueno. Mis felicitaciones, las felicitaciones de nosotros, los Yayetopaguá. Y bueno, Mabelita, como hablábamos de todo esto, de esta movida cultural que está ocurriendo en nuestra ciudad, las novedades de la Feria del Libro.
Así es, la Feria del Libro y la cultura de la frontera. Está muy, muy bien armada, la programación es espectacular. Hoy termina justamente, y lo que decías vos de los conjuntos de baile y demás, que todas las noches había en la feria algún grupo de danza y también grupos de música.
Y vos sabés, Mabel, que voy a saludar a una familia de uruguayana, la familia Locatelli, porque ellos me dijeron, estaban muy contentos, me dice, Samite, nos vamos a visitar la Feria del Libro de tu ciudad, porque nuestra nietita fue invitada
a bailar danzas clásicas.
Ah, sí.
Así que venía
Vino un conjunto de uruguayanas.
Claro, y eso es lo que integra a nuestra frontera a través de todo esto que está ocurriendo en esta feria. Así que viene este comentario oportuno para el saludo a esta familia de uruguayana. Qué y bueno. Recordando la participación de su nenita.
Qué bueno. Y estuvieron también conjuntos musicales. Por ejemplo, me encontré con Homero Chavarino, que vino de Rosario, y tuvo una presentación también, conjuntos de Corrientes. Hubo el homenaje a los hermanos Sheridan. Es decir, todo estuvo condensado en una semana, toda la actividad cultural que hace a nuestro pueblo y a nuestra zona de frontera.
Y ayudó también el factor climático, ¿no es cierto?
Sí, y de noche refresca.
Sí, había que estar emponchado, había que ir preparado con un buen poncho.
Pero también un tema a destacar es el lugar, porque es un lugar que está en el medio de los barrios y de la ciudad. Entonces, de muy fácil acceso. De acceso rápido para la zona de los barrios, donde hay más habitantes que en la ciudad.
Claro, radio
urbano. La concurrencia fue muy importante. La librería de La Paz, que como todos los años viene y trajo, pero miles de libros, una manera increíble la exposición de libros. La exposición de los artesanos, que estaban afuera y estaban algunos adentro. Y después hay un espacio dentro de este gimnasio Armando Maradona, que se denomina Zoom, que es una sala pequeña, donde no molestan los ruidos de la feria y donde se exponen las conferencias y de
claro que ahí estuvimos
presentaciones de libros
con nuestro amigo Eduardo Palermo.
Así es, ahí se presentó el libro de Eduardo Palermo. Bueno, todos los libros se presentan en ese espacio, que está muy bien presentado,
con muy buen sonido, con pantalla, con
proyector,
con asientos para todos los participantes. Así que muy bien hecho el salón, así que ese ya lo habíamos estrenado el año pasado.
Sí.
Así que todas estas cosas lindas que está comentando nuestra amiga la señora Mabel es para que la gente se entere de todo lo ocurrido, y quien esté a tiempo todavía de visitar, darse una vueltita por la Feria del Libro, siempre hay alguna novedad.
Así es, un trabajo impecable del municipio. Pudimos ver que funcionarios de las distintas áreas de la municipalidad, todos abocados al trabajo de la feria, a la atención de la gente, a la organización.
Y todo gran la logística que yo digo con nuestro amigo Carlos Trinidad.
Así
Cacha
es.
Que él hace siempre, es muy meticuloso en todos los trabajos
muy
que organiza.
Sí.
Entonces le mandamos un gran abrazo, porque merecido éxito, porque él pone en todos los detalles, así como en el carnaval también participó.
Sí, también.
Realmente él sabe lo que está haciendo.
Muy buen trabajo, la verdad, que hay que felicitarle a Cacha, Carlos Trinidad, por el trabajo realizado, todo su equipo, ¿no? Porque tiene un equipo importante que trabaja con él.
Director de Cultura y su equipo.
Sí, así es.
Y a nuestro intendente, Tincho Ascúa, también, porque
el intendente que monitorea todo.
Es el gestor de todos estos movimientos culturales.
Claro, porque imagínate, están todavía con un curso de carnaval, que lo están haciendo en forma presencial y online con profesores de Río Janeiro. Un curso fantástico sobre los trajes, los diseños, la música, todo lo que hay que saber de carnaval. Lo que yo llamo el marco teórico. Como en el folclore, hay que tener un marco teórico que se está dando en un curso de folclore que lo estamos dando por internet también. Es decir, todas las actividades que está haciendo en forma simultánea la Secretaría de Cultura es increíble. Y por otro lado estaba la Comisión Bonplandiana trabajando. Me emocioné cuando vi en la Feria del Libro, muy bien instalada, Amado Bonpland en Imágenes, que fue la exposición que preparamos en la comisión, muy, muy interesante.
Con el busto allí presente.
Claro, dentro de esa exposición, el busto que hablábamos recién con David, un busto que está muy bien logrado, realmente está muy bien logrado. idéntico a la foto que tenemos de Amado Bonpland.
Pero esos son los logros, ¿no es cierto?, del trabajo en conjunto de tanta gente que, como decís, Mabelita, todo eso lleva a que cuando se consiguen las cosas, la gente se emociona, como claro, sentís vos, te produce alegría, la convocatoria, el encontrarse con tanta gente, que el fin común es eso, la lucha que uno hace por la cultura para todos.
Claro, eso lo que nosotros le ofrecimos a los chicos en ese acto que tuvimos con David, es que estamos a disposición de ellos. Y yo pensaba, qué bueno que es lo que vos haces, llevando lo que vos trabajás, que es la cultura gauchesca, a la escuela. Es decir, vamos a tener que llevar, y pensaba que una vez que vengan los libros, el libro que escribió Víctor Hugo Torres sobre Andresito, llevar a las escuelas y hacer como clases explicativas. Tuvimos un diálogo tan lindo con los chicos, estuvieron tan atentos a todo y participaron, que fue muy agradable esta...
Lo que comentás sobre Andresito, sería muy interesante también llevarlo acá en los colegios, tomando como referencia lo que hacen nuestros vecinos misioneros.
Claro.
Porque los chicos hacen actos escolares donde usan los atuendos, donde le dan forma a esa parte de la historia de Andresito en diferentes niveles.
Sí.
Y eso yo lo veo de una forma espectacular. No hay actos que en los colegios donde no haya una participación de los alumnos haciendo la alusión a Andresito Guasurari. Así que eso sería interesante empezarlo a hacer nosotros acá también.
Claro, eso tenemos que hacer porque es muy necesario. Es decir, familiarizarse con el... yo tenía un libro que me gustó mucho, se llamaba Humanizando los Héroes. Es decir, conocer la manera humana de los héroes, no esa cartonada de grandes trajes y de grandes estatuas, no. Como los héroes fueron personas como nosotros, que tuvieron una actuación destacada, pero fueron hombres y mujeres con sus características particulares, con sus sufrimientos, con sus hazañas, y que así lo presentamos, por ejemplo, a Bonpland los otros días. Y yo creo que a los chicos les gustó, y a través del cómic que estuvimos presentando en el museo y que ahora llevamos a la feria, que está muy interesante, viendo a Humboldt y Bonpland, Los Exploradores, se llama el cómic, que está en YouTube, viendo cómo navegaban el Orinoco, cómo intercambiaban con los indios, con los afros, cómo se enojaron muchísimo cuando vieron un lugar en Colombia como la venta de negros. Y fue impresionante la sorpresa que tuvieron. Y bueno, después se entrevistaron con el presidente de Estados Unidos, Jefferson, y le preguntaban por qué existía eso, que no, eso no tenía que existir en las Américas.
La esclavitud.
O sea, cosas muy interesantes. Yo creo que las actividades culturales son muy, muy, te llenan la vida, porque aprendes cosas que ni soñabas, y le transmitís eso a los chicos. Y hablar con los chicos de estos temas es fantástico.
Claro, porque ellos tienen ya muchas inquietudes. Cuando vienen a una muestra, una ponencia, ¿sí?, vienen ya, sí, con la precisa.
Claro.
Ellos ya se traen el librito abajo el brazo, uh-huh, para las preguntas, así que eso es muy buena la participación de los jóvenes. Y como yo siempre le digo en las charlas en los colegios, tienen con esta maquinita el alcance de un... Sí. Todo está al alcance de su mano, le digo, así que con esto pueden enterarse, claro, de todo, pueden...
Sí, que lo manejan muy bien.
Estudio es la llave que te abre la puerta al mundo.
Claro.
Sí, no hay otra. Se puede llegar a los lugares donde uno quiere a través del conocimiento.
Bueno, yo te voy a retirar un ratito antes hoy porque me voy a la feria. Hay la presentación de un libro que se llama Novela Barrientos, por el doctor Luis Polo. que actualmente vive en Corrientes, pero es de Paso de los Libres.
Libreño, y que el año pasado ya estuvo en la feria.
Ya estuvo el año pasado, sí, me dijo, sí. Entonces voy a ir a la presentación de ese libro, que es a las 19, y bueno, vamos a representar a Yaldé Topá.
Pero va a ser un honor que estés en nuestra representación, estimada Mabel.
Y el próximo sábado comentamos.
Correcto.
Luis Polo es psiquiatra, pero es un apasionado de Paso de los Libres. Tiene un libro que él presentó el año pasado, Érase una vez Paso de los Libres, donde él recuerda toda la época de su infancia, cómo se vivía, cuáles eran las costumbres, que está fantástico, cosas que yo no me acordaba y que realmente eran así. De un libro de hace 40, 50 años.
Claro.
Muy, muy bueno está el libro. Y ahora presenta un libro que es sobre Barrientos, sobre un personaje de Corrientes, que él lo describe. Pero lo interesante es que él, como psiquiatra, presenta una manera muy profunda las características de la persona. Por ejemplo, en el libro del año pasado, él recordaba que en esa época, cuando sus padres salían, siempre venía una amiga o una vecina a quedar con ellos, a quedar con los chicos. Que era costumbre que los amigos o las amigas o las vecinas tuvieran esa actividad de cuidado de los hijos de sus amigos.
Como un padrinazgo.
Claro.
Sí.
Que una cosa me pareció interesante, ahora está, y seguramente tu hija está en eso, el tema del cuidado, que está en el código penal.
Sí.
La obligación del cuidado que tenemos todos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con los enfermos, que es algo que está recién implementándose.
Todas estas novedades, miren lo que está comentando Mabel, así que nos vamos enterando, nos vamos poniendo al día de todas estas cosas que van surgiendo.
Así es, Luisito.
Bueno, Mabel, bueno, te deseo lo mejor en la jornada de hoy, en la Feria del Libro.
Gracias.
Y después estarás comentando nuevamente en el programa.
El próximo sábado vamos a comentarle a la audiencia. Un saludo grande a toda la audiencia, un fuerte abrazo. Que disfruten de un fin de semana muy lindo, con un clima espectacular. Y nos vemos, si Dios quiere, en el aire el próximo sábado.
Pero va a ser un placer, como siempre decimos, tranqueamos la huella junto con Mabel y con la gente que se acerca también acá a la programación. Así. Vamos a un espacio musical y después yo sigo tranqueando la huella ya. Va quedando todavía una media hora, tenemos que charlar con el amigo Miguel Villalba, que siempre él hace su bloque de participación de una forma también muy especial. Muy bien. Seguimos tranqueando las huellas de la Nación Pampa en el programa Yaldé Topá. Y bueno, ahora ya vamos a entrar en comunicación con nuestro amigo Miguel Villalba, nuestro amigo historiador, escritor, y que siempre trae lindos comentarios para el programa. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Luis, y toda la mesa de Yaldé Topá.
Vos sabés, Miguelito, que recién se fue Mabel para representarnos en la Feria del Libro.
Mira. Sí, tienen sí. El cierre hoy.
Sí, correcto. Salió hace un ratito nomás.
Bueno.
Daba la presentación del libro del amigo Polo, amigo libreño.
Bueno. Muy bien. Bueno, fíjate vos que hoy vamos a hablar de Don Juan de San Martín, es decir, del padre de la patria.
Correcto.
Del padre de la patria.
Exacto, Miguel.
Pero vamos a hablar de Don Juan. Don Juan nació el 3 de febrero de 1728 en la villa Cervatos de la Cueza, en la provincia de Palencia, Reino de León, en España. Alrededor de los 18 años, solicitó plaza de soldado en el glorioso Regimiento de Infantería de Lisboa, con graduación de cabo. Participó en diversas campañas y se destacó en algunos combates en Marruecos y otros lugares. En 1764 arribó a Buenos Aires, siendo gobernador don Pedro de Ceballos. En la época se había anulado el penoso Tratado de Límite de 1750 por considerarse contrario a los intereses del reino español. Enseguida, la fuerza de Buenos Aires entraron en la plaza de Colonia del Sacramento, que después se devolvió de nuevo a los portugueses por esas cuestiones que tiene la diplomacia. Don Juan fue destinado a adiestrar a las milicias de voluntarios españoles participando en un nuevo asalto a la colonia, y dos años más tarde, en 1766, lo destacaron a la comandancia de la estancia o hacienda de Calera de las Vacas, o de las Huérfanas, como se decía, dependientes del Colegio Belén de Buenos Aires, que estaba ubicada en la actual República Oriental del Uruguay. Expulsados los jesuitas en 1768, el nuevo gobernador, que era Bucarelli de Buenos Aires, confió a don Juan, que ya estaba trabajando ahí, la realización del inventario de los bienes y efectos pertenecientes a la Compañía de Jesús en el lugar, y cumplida a satisfacción dicha comisión, se le designó conservador y administrador del referido establecimiento, cuyos beneficios acrecentaría después en forma extraordinaria. En esa actividad lo sorprende en 1769 el ascenso a ayudante mayor del Batallón de Voluntarios de Buenos Aires, y poco después don Juan contrae enlace con doña Gregoria Matorras y Gómez del Ser, natural esta señora de Paredes Nada, Valencia, prima del gobernador de Tucumán y conquistador del Chaco Hualamba. Los esponsales se celebraron en Buenos Aires el 1 de octubre de 1770, por medio de poderes que el novio, ausente en las víboras porque no podía desatender su trabajo, extendió a nombre de su amigo, el capitán de dragones Juan Francisco Sumalo. Don Juan administró continuo y eficientemente la estancia, como lo refrenda una carta escrita en 1774 al conde de Aranda, en España, por el obispo de Buenos Aires. Allí dice que el establecimiento que sostenía el Colegio Belén en Buenos Aires, perseveran los hornos de cal y ladrillo mediante especial economía y económica aplicación de un don Juan de San Martín, campesino de cuatro suelas, se decía en la época, al que era fuerte, sólido, de quien se dice haber excedido a los padres en la economía del lugar, habiendo reformado la gran capilla de aquella estancia con sus habitaciones y un crecido aumento de las reses del campo, como lo dirán sus cuentas. Este ecónomo, dice de don Juan, ha fabricado mucha cal para las obras de Montevideo, además de que se han vendido, procurando tener siempre ocupados a los negros, cuya perdición proviene justamente de su ociosidad. De hecho, las cuentas presentadas por San Martín hasta el 12 de diciembre de 1774, del tiempo que tuvo a su cargo la estancia Calera de las Vacas, fueron aprobadas en sesión del 19 de enero de 1775, ocasión en que el síndico procurador general Antonio de Baza Bilbaso dijo: se reconoce la pureza, celo y desinterés con que don Juan ha administrado la hacienda, dándole unos aumentos y beneficios considerables que sólo podían esperarse de un oficial como este, que no ha perdonado fatiga ni trabajo el más penoso y mecánico para llenar mejor el exacto cumplimiento de la comisión que se le había confiado, sabiendo al mismo tiempo mantenerse en gustosa tranquilidad con vecinos y hacendados, mereciendo este oficial el que todos hayan sentido se de separarse de la administración y de aquellos parajes en que hasta perseguía a los vagos y mal entretenidos. Residiendo don Juan en San Martín, en Buenos Aires, en los comienzos de abril de 1775 fue destinado a Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú, como teniente de gobernador del departamento, que abarcaba en la época, además de la ciudad de Yapeyú, a la Cruz, San Borja y Santo Tomé. Sabemos que la ciudad fue fundada por los padres Nicolás Mastrilli, Roque González de Santa Cruz, y Pedro Romero el 4 de febrero de 1627. Como flamante teniente gobernador de Yapeyú, debió ocupar con su familia el edificio del antiguo colegio de los padres. Se acercaban tiempos de lucha. Aguerridos contrabandistas cruzaban senderos furtivos. Los lusitanos, con ardides y falsos rumores, soliviantaban a los indios para rebelarlos contra España. Don Juan se ocupó entonces de adiestrar a los hombres para la lucha que se avecinaba. Organizó un cuerpo de 550 naturales guaraníes como la más arreglada tropa de Europa. Como me consta de vista, escribió el gobernador Francisco Bruno de Zavala, destinada a mantener o contener a los portugueses y a los aguerridos minuanes y charrúas, que, alentados por los primeros, atacaban a las poblaciones de su mando. Durante su actuación en Yapeyú, San Martín vigiló constantemente la frontera, en donde, a la fuerza de fatigas, consiguió atraer a la civilización a más de 6.000 indios dispersos. Con su escuadrón de indios, participó del asedio al fuerte de Santa Tecla en poder de los portugueses en el año 1776. En 6 de mayo de ese año comunicaba al gobernador Vértiz que los minuanes, inducidos por los portugueses, robaban caballos y cometían toda clase de tropelías en las estancias, y que había tomado las precauciones para repeler cualquier ataque de ellos, ordenando el retiro de todos los ganados mayores de las estancias y puestos, en particular la caballada, dejando únicamente a los estancieros lo suficiente para la subsistencia de cada uno. Por estas y otras hazañas le confirieron a don Juan de San Martín el 15 de enero de 1779 el grado de capitán de infantería. Durante su actuación en Yapeyú, instaló dos hornos de teja y ladrillo, labró puentes, edificó una capilla, abrió escuelas, reconstruyó los muros caídos en San Borja, mejoró en forma eficiente el servicio de aguas, lo mismo que los cultivos y el cuidado de los bosques. Todo ello sin necesidad de recurrir al servicio personal de los habitantes de los pueblos y solo con la ayuda de los soldados, una vez concluida la enseñanza que les impartía para hacerlos aptos para el servicio militar. Esta actividad, que alcanzó estimables juicios emitidos en diversas circunstancias, hacen destacar la administración que don Juan de San Martín hizo en el departamento de Yapeyú. Doña Gregoria Matorras fue compañera inseparable. La encontramos en San Borja dos veces, el 24 de julio del 1776 y más tarde en diciembre de ese año, acompañándolo al marido y viendo gestiones acerca de obras y etcétera, y luego en enero de 1777 la vemos en Yapeyú, así como también en marzo del 79. En junio de ese año, doña Gregoria Matorras resuelve alejarse de Yapeyú y trasladarse a Buenos Aires para gestionar allí el cobro de los haberes que aún se le adeudaban a su esposo. Se desconoce detalles del viaje y cómo la suerte corrida en las gestiones. Es decir, no se sabe si realmente cobró esas diferencias don Juan de San Martín o no. El 14 de febrero de 1781, don Juan de San Martín con su familia, los cuatro hijos, José Francisco y los otros tres, se trasladan a Buenos Aires y en diciembre de 1783 solicita don Juan y obtiene el permiso para regresar a España. En la península, la familia se instala en Madrid y luego en Málaga, a donde don Juan viene a fallecer el 4 de diciembre de 1796. A mí me parece que era necesaria esta biografía de don Juan de San Martín porque conocemos casi todas y mejor todas las acciones de su hijo, Benemérito, pero de don Juan aparece medio esfumado en la historia y era bueno retratarlo, y vemos que don José de San Martín tiene la misma firmeza y el mismo empaque que su papá.
Miguelito, y justamente le comentamos a la audiencia que los padres del padre de la patria están ahí en el templete, en una urna.
Ah, qué bueno eso, mirá, vos no sabías, qué
sí,
bueno.
Están
lo
ahí.
Lo trajeron a los dos.
Sí, hace unos cuantos años ya lo trajeron a Yapeyú.
Mirá vos, qué bueno.
Y justamente recuerdo ese acto porque vino el comodoro Güiralde, que en ese momento era presidente de la Confederación Gaucha Argentina, un gran amigo de los pagos de San Antonio de Areco. Él hizo también el trayecto en el avión cuando trajeron los restos de los padres de San Martín.
Y qué apellido también, ¿no? Güiralde, nada menos.
Sí, Juan José Güiralde, que el sobrino del escritor, claro, de Ricardo Güiralde, claro. De escritor del Segundo Sombra.
Sí, pues, mira qué bueno, interesante, ¿eh? Porque así reúnen acá en el local donde vio la luz don José Francisco, también a sus papás, están descansando eternamente. Está bueno.
Muy bueno todo lo que comentaste, Miguel Tor, porque justamente destacar, a veces conocemos una figura, un personaje destacado, y no se sabe de tanto por ahí detalle de sus progenitores, de su entorno familiar, que también es bueno para conocer al héroe, el abanico que tiene en la familia.
Y sí, seguramente, claro. Sí. Por eso, bueno, también después conocer en otra oportunidad el entorno de la familia de San Martín y de la esposa de San Martín, pues, ¿no? Sus cuñados, sus yernos, sus suegros, que son interesantes en la vida de Buenos Aires. Uno se lleva alguna sorpresa al respecto.
Correcto, correcto, Miguel. Y eso es, te agradecemos la tarea de investigación minuciosa, como lo hacen también otros componentes de Yayetopá, siempre con la intención de brindar todo eso a nuestros queridos oyentes.
Y sí, esa es la misión, pues, ¿no?
Sí.
Exactamente. Muy bien, Luis.
Pero,
muchas gracias por la palabra concedida.
Pero el agradecido soy yo, Miguel, y vos sabés que, como siempre te comento, que hemos transitado una huella junta en algunos programas que viniste acá. Así que ya sabés que en el momento que vos quieras venir a hacer la participación acá en directo al aire, tenés que venir nomás, amigo.
Ya estaremos por allá. Un abrazo entonces a todos los oyentes de Yayetopá y a la mesa de Yayetopá en particular. Un gran abrazo y hasta la próxima semana.
Pero muchísimas gracias, Miguelito, un gran abrazo. Muy bien, queridos amigos y amigas, seguimos ya transitando minutos finales del programa Yayetopá, y escuchábamos, como siempre, a nuestro amigo, el escritor y historiador Miguel Villalba, quien siempre hace una tarea muy minuciosa en sus investigaciones, y ahí estuvo haciendo la narración espectacular de la vida del padre de la patria, valga la redundancia, de don Juan de San Martín. Y hablando también de cosas de nuestra frontera, ¿no? Porque las fronteras, yo digo que no nos separan, sino que las fronteras nos hermanan, y a través de la historia. Y encontré un artículo interesante, Historias de la Frontera, en fotos antiguas de Uruguay, Brasil y Argentina. Un soldado que participó en tiempos pasados en todas las actuaciones de combate, actuaciones de vigilancia en estos territorios riograndense. Vamos a nombrar al dragón de Río Pardo. Originalmente, un dragón era un tipo de soldado que se caracterizaba por dislocarse a caballo, pero combatía a pie. Inicialmente, y hasta mediados del siglo XVIII, las unidades de dragones constituían una especie de infantería montada. Y esto es lo curioso, iban eran hombres de a caballo, eran caballeros, jinetes, pero combatían como infantes. Esto es lo curioso de este cuerpo de dragones. En 1719 llegan a las Minas Generales, Minas Gerais, dos compañías de dragones enviadas de Lisboa, que era para constituir los famosos dragones reales de Minas. Su misión era principalmente la garantía y la seguridad de los distritos donde trabajaban los mineros y los caminos, funcionando como una especie de policía militar o montada. El bautismo de fuego se dio en enero de 1720 en Pitanguí, Minas Gerais, Minas Generales, cuando ayudaron a terminar con un motín que había sido organizado por el revoltoso Domingo Rodríguez de Prado. Esto ocurrió en 1729. Bueno, después estos militares vienen al sur de Brasil. Esta compañía es oficiales de dragones adicionales. Directamente se integraron a la metrópoli, como el regimiento que también estaba en la colonia de Sacramento. Este regimiento iba a ser formado en 1736 como el Regimiento de Dragones de Río Pardo, con bases efectivas de los Dragones Reales de Minas. También criaron esas compañías en las ciudades de Coyabá y Goiás. En 1765, las unidades de dragones sirven también como modelo y núcleo para la construcción del escuadrón de caballería de la Guarda del Virrey en Río de Janeiro. No obstante, esta unidad es clasificada como caballería ligera y no de dragones. Después, las unidades de dragones pasan a líneas, los dragones auxiliares a las milicias de varias capitanías brasileñas. Más tarde, en secuencia de la ocupación portuguesa cisplatina, son todavía creados regimientos de dragones de Montevideo, de la Unión en Paysandú, y los dragones que son extintos en la secuencia de la independencia de la República de Brasil, creándose así el nuevo ejército brasileño en 1825. Así que historias interesantes de este cuerpo de caballería, pero que combatía a pie, los dragones de Río Pardo. Y en nuestro ejército también tenemos dragones, así que cuerpos que llevan ese nombre, en cuerpos históricos de los regimientos que han pasado por tantas campañas en diferentes épocas de nuestro país. Así que con esta interesante historia que encontré acá, historias de la frontera, fotos antiguas de Uruguay, Brasil y Argentina. Las fotos vienen ilustradas con los comentarios históricos. Así que ha sido un inmenso placer estar en esta tarde con todos ustedes que nos permiten llegar hacia sus hogares. Y le digo hasta la próxima juntada en el programa de Yaye Topá. Muchísimas gracias. Aguillé a todas las familias.